Continuamos en Voces RCN.
Continuamos en Voces RCN y en esta etapa del posconflicto en el que va a entrar el país, sin lugar a dudas va a ser fundamental el papel de los medios de comunicación, de los periodistas, vigilantes también del cumplimiento de estos acuerdos, pero también en el proceso de reconstrucción de la memoria histórica, esa memoria que se hace sobre el terreno. Y una periodista que ha venido haciendo este trabajo y que lo ha dejado consignado a través de sus artículos es Laura Ardila, quien por lo demás es panelista en este programa de Voces RCN, nos ha acompañado en otras oportunidades, es la directora de la Silla Vacía en la región Caribe y ha venido recorriendo, ya lo decíamos, esta región que ha sido una de las más golpeadas por el conflicto armado, donde las FARC pues han sido o fueron protagonistas de esos hechos de violencia. Laura, gracias por acompañarnos, una feliz noche.
Alejo, buenas noches a ti y a todos los oyentes, como siempre un gran placer estar en Voces.
Son muchas las historias que usted se ha encontrado, las que hemos tenido oportunidad de leer a través de La Silla Vacía, que lo dejan a uno realmente impresionado. Pero si quiere, y le propongo, comencemos por algunas zonas. Una última que usted acaba de visitar, que ha sido la región de los Montes de María, que además fue castigada por la violencia guerrillera, pero también particularmente por la de los grupos paramilitares. ¿Qué se pudo encontrar allí?
Bueno, Alejo, nos hemos encontrado de todo. Básicamente en La Silla Vacía lo que hemos querido es complementar el trabajo que estamos haciendo desde Bogotá en nuestro SAI especial de paz, analizando los acuerdos, como muchos medios, incluyendo por supuesto RCN. Queremos complementar ese trabajo yendo a terreno a contar las particularidades y complejidades del aterrizaje de lo que se acordó en La Habana. Y como tú decías, bueno, hemos encontrado varias historias. Ahorita yo estoy en Sincelejo, en la región de los Montes de María. Pasé varios días en Chalán, que es un pueblito sucreño, más o menos a una hora de la capital del departamento, en donde la guerrilla de la FARC tuvieron sometido a los más o menos 4.000 habitantes durante cerca de 6 años, en los que no contaron con presencia de fuerza pública. La policía y el ejército se retiró, e incluso la alcaldía también se retiró del pueblo en 1996, cuando, como todo Colombia recuerda, incluso fue una noticia internacional, Alejo, la FARC cargaron a un pobre burro con explosivos y lo hicieron estallar enfrente de la estación de policía de Chalán y mataron a sus 11 policías. Después de eso, el Estado abandonó el pueblo y las personas quedaron bajo el yugo de la guerrilla. Ellos controlaban horarios, por supuesto no permitían ningún tipo de comunicación ni de relación de las personas con la fuerza pública. Cometieron asesinatos selectivos, según denuncian las personas del pueblo. También hay muchas víctimas de violencia sexual. Y nunca ha habido una reparación, hasta ahora no ha comenzado un proceso de reparación colectiva. Hay muchísimas heridas abiertas en este pueblo y este pueblo está pidiendo que la FARC vayan a pedirle perdón.
¿Qué piensan allí del proceso de paz, Laura?
Hay una indiferencia en medio de sus heridas, ¿sabes? No hay un activismo por el no, como lo hay, por ejemplo, en el uribismo, por supuesto. No hay un activismo, hay una indiferencia dolida con el proceso de paz. Y hay muchas personas que cuando uno les pregunta si van a votar en el plebiscito y por qué opción, dicen que si lo hicieran, lo harían por el no. Pero es un no con mucho dolor. Y sobre todo que evidencia, Alejo, que para muchas personas el sí no significa necesariamente el desarme de la FARC, como claramente uno lo entiende cuando lee los acuerdos, sino el regreso de la FARC. Ellos tienen mucho temor que la FARC se empoderen y vuelvan a someter al pueblo como lo tuvieron durante 6 años, en el que controlaban absolutamente todo en la vida de las personas de Chalán. De hecho, es una gran particularidad de Chalán, porque en los Montes de María sabemos que varias de sus peores masacres, de las peores masacres que azotaron esta región, que tiene 15 municipios de Sucre y de Bolívar, fueron cometidas por los paramilitares. Una de las más simbólicas es la del Salado, también está la de Chengue, pero en Chalán, una particularidad, ahí los paramilitares hicieron algún tipo de presencia, generaron unos asesinatos, cometieron unos asesinatos, pero no tuvieron el poderío que tuvo la guerrilla de la FARC durante 6 años seguidos.
Pero me llama la atención, Laura, que usted dice no ha llegado todavía allí la ley de reparación a las víctimas.
Hay unas víctimas que se están, digamos, que están haciendo unos procesos individuales, pero no ha habido una reparación colectiva. De hecho, una líder defensora de derechos humanos de la región me contaba que alguna vez se propuso a la unidad de víctimas, es la versión de ella, una reparación colectiva, y respondieron que no, porque el pueblo había sido víctima perdón, la fuerza pública era la que había sido víctima y no el pueblo, no los civiles. Sin embargo, cuando el Estado se retira del pueblo durante 6 años, ellos sí quedaron bajo ese yugo. Y no ha habido una reparación, no hay memoria en Chalán, uno llega a Chalán y no hay ningún tipo de recuerdo de las víctimas. Hay un dolor contenido que se evidencia cuando uno habla con las personas, que es un tema bastante emocional, Alejo. Incluso yo en lo personal salí bastante cargada de allá, de hablar con las víctimas, porque siento que son personas que necesitan hablar, que necesitan vivir ese duelo y que no lo han podido hacer.
La inversión del Estado, Laura, ¿se percibe allí o también es ausente?
Bueno, el pueblo hace parte de Consolidación, ha tenido algunas inversiones, tiene una cancha, pero el mismo alcalde nos contaba que el presupuesto es supremamente bajito, son unos 9.000 millones de pesos anuales para un poco más de 4.000 habitantes, no hay vías de acceso adecuadas, no tienen un colegio con una buena infraestructura, pero más allá de eso, el sentir, más allá del tema de las inversiones en lo físico, es una inversión en la atención psicosocial que no han recibido aún las víctimas de Chalán, de la guerrilla, y que están exigiendo ahorita, en el marco de todo lo que está pasando en el país con el proceso de paz, que la guerrilla vaya a pedirles perdón.
Me imagino también la situación de pobreza extrema en la que se vive allí, con las carencias de los elementos básicos.
Bueno, realmente la región de Montes de María es una región muy generosa. Es un pueblo, de hecho, con un clima bastante fresco, enclavado en la montaña, entre montañas. Hace bastante fresco, se siembra tabaco, se siembra yuca, y la gente vive de la agricultura y del pan coger, y vive, digamos, con lo del día. Pero es un pueblo que no ha podido levantar cabeza, que llegó a tener empresas, que llegó a tener bastantes negocios y que eso no ha podido reverdecer nuevamente.
La presencia de los paras, había mucho temor que una vez empezaran a salir quienes se habían sometido a la ley de justicia y paz pudieran volver a ocupar esas zonas. ¿Ese temor se ha materializado o sigue siendo una región tranquila como lo ha venido siendo en los últimos años?
Bueno, en los Montes de María y en buena parte de las otras subregiones, como el Golfo de Morrosquillo, el azote de la Bacrín puntualmente llamada de los Úsuga, bastante fuerte. Hay varias denuncias. Bueno, evidencia de ello fue lo que pasó en abril con el paro armado que decretaron los Úsuga, que tuvieron paralizado el comercio en varios pueblos, incluyendo varios de Montes de María. Entonces sí se evidencia ese azote. En Chalán puntualmente la zona está muy tranquila. Los paramilitares sí hicieron incursiones, sí cometieron asesinatos, pero no tuvieron el poderío ahí en Chalán puntualmente. En el resto de Montes de María sí, y hoy se siente esa sombra con el tema de la Bacrín.
Laura, la zona de Ralito, que usted también tuvo ocasión de recorrerla para testimoniar lo que estaba ocurriendo allí y que fuera un enclave paramilitar y además el epicentro de las conversaciones de paz que hizo el gobierno del expresidente Álvaro Uribe. ¿Qué viene sucediendo en ese rincón de la costa Caribe?
Sí, Alejo, en el sur de Córdoba, en el Alto San Jorge y en el Alto Sinú también, bueno, por esa zona va a quedar un sitio de concentración de la guerrilla en la vereda de Gallo, en el municipio de Tierra Alta. Ahí tuvimos la oportunidad de estar el día que se anunciaron las zonas de concentración. Muy particular lo que pasa ahí, porque ahí hay una presencia, es un municipio muy grande, uno de los más grandes del país, Tierra Alta, que colinda con el Nudo de Paramillo. Digamos, hay una parte, la parte rural está en las estribaciones del Nudo de Paramillo, y en la parte urbana del pueblo mandan las Bacrín. Las Bacrín tienen extorsionado incluso a la alcaldía, a contratistas, los extorsionan al comercio grande y pequeño. Y en la parte rural están haciendo presencia a la FARC, o han hecho presencia histórica a la FARC. Y lo que nos contaban personas, fuentes de allá, digamos en las particularidades que averiguamos, es que hay una suerte, o ha habido históricamente una suerte de alianza entre las FARC y la Bacrín, desde que existe la Bacrín, por supuesto, para el narcotráfico, justo en el área en el que se hará la concentración guerrillera, lo cual, digamos, como te digo, hace bastante particular ese tema ahí. Habrá que esperar a ver qué pasa.
Lo que nos
cuenta,
¿no?,
una persona que lo sabe de primera mano, Alejo, es que Esa suerte de alianza consiste en que las FARC le compran los cultivos de coca a los cocaleros y se la venden a la BACRIM, y en el marco de esa negociación no se disparan.
O sea, hay una especie de silencio allí de fusiles por cuenta de esa alianza criminal.
Claro, y por ese motivo nos decía, el propio alcalde lo reconoció, bajaron muchísimo los homicidios en Tierra Alta de un tiempo para acá, desde que se empezó a hablar de esa suerte de alianza entre la BACRIM y la FARC, que digamos lo que la población está a la expectativa de que pase, ahorita que lleguen los guerrilleros a concentrarse, ellos han se han comprometido, lo que esperamos todos es que no sigan en el negocio del narcotráfico, entonces habrá que ver qué pasa con el tema y con el reacomodo de la BACRIM allí.
¿Esas BACRIM se están reencauchando a través de lo que fueran las autodefensas?
Por supuesto, los mismos habitantes cuentan que los jefes de las BACRIM eran los segundos y terceros al mando en las autodefensas. Por eso muchas personas, yo creería que con razón le llaman neoparamilitares, a pesar de que no tienen el carácter supersivo y de que la misma autoridad no las ha terminado de caracterizar bien, no se sabe bien cómo operan. Pero claramente sí, muchas de las personas que están ahí hacían parte de los cuadros de las autodefensas. Claro. Y otra particularidad que nos encontramos en el sur de Córdoba, pero ya hacia el lado de Montelíbano, que es en el Alto San Jorge, también en las estribaciones del Nudo de Paramillo, es la denuncia que incluso confirmó la Defensoría del Pueblo de hombres que están llegando a la zona con brazaletes del ELN, advertirle a los campesinos que ahora ellos van a ocupar el lugar de la FARC. El ELN no había estado ahí, no ha hecho presencia histórica ahí. La FARC siempre habían, digamos, controlado la zona y ahorita están advirtiendo eso. No se saben, el ejército dice que posiblemente no son ELN, sino personas que se están cambiando el brazalete, pero finalmente a los campesinos poco les da si son verdaderos o falsos, porque el terror es el mismo.
Claro. Le quiero preguntar también lo mismo. ¿Hay presencia institucional, no solamente con la llegada de entidades del Estado, sino también de la fuerza pública para ayudar a controlar esta situación de violencia que se puede o que se está dando en estas zonas?
Bueno, particularmente en la zona de Tierra Adentro, yo tuve la oportunidad de llegar hasta Tierra Adentro, que es corregimiento del municipio de Montelíbano, en donde se están llevando, donde la gente denuncia que se están llevando a cabo estas reuniones convocadas por presuntos hombres del ELN. Ahí en Tierra Adentro hay policía que hace acto de presencia en una estación, digamos, blindada por sacos de arena, pero ellos no salen nunca porque en la parte urbana del corregimiento están las BACRIM. Nosotros tuvimos la oportunidad de verlas, de ver a los miembros de las BACRIM en sus motos, con sus armas al cinto, y son ellos quienes controlan la vida de las personas ahí, tienen extorsionado, digamos, a muy buena parte, yo diría que a casi toda la población. Entonces la policía pues sí hace presencia, el ejército no hace presencia en ese lugar puntual de Tierra Adentro, pero la presencia de la policía tiene esa particularidad, ellos no salen mucho de la estación, de hecho se acaban de cumplir 2 años desde que las FARC masacraron a 7 policías ahí en esa zona de Tierra Adentro, entonces pues de alguna manera uno entiende que esa sea la situación que se vive, pero es mucho el terror y también como que estas historias Alejo evidencian que nos queda una lucha grande por delante en el país para conseguir la paz, que hay muchas particularidades y complejidades en las zonas y en el Caribe,
pero
las estamos intentando contar.
No, desde luego, aquí los retos son inmensos y ya lo decíamos que aquí es importante el proceso que adelanten los medios de comunicación, que estén vigilantes en esta etapa que se va a denominar el posconflicto, pero por supuesto para no permitir que estos hechos que nos han castigado en los últimos años vuelvan a ocurrir. Me llamó la atención cuando usted me decía que había visto a estos neoparamilitares, a estas bandas criminales con armas rondando por allí. ¿Lo hacen a través del camuflado como los veíamos hasta hace algunos años, o son personas vestidas de civil que simplemente portan el arma y lo dejan presente y la gente los puede ver?
No, Alejo, ellos están vestidos de civil, digamos, no tienen camuflado. Que se sepa, ellos no usan camuflado. Se les identifica fácilmente porque, bueno, uno, el arma es evidente, la tienen al cinto, aunque son armas cortas, por lo menos las que yo pude ver en Tierra Adentro, y están en moto, tienen poncho en el cuello y siempre están en actitud vigilante. Yo, digamos, me atreví a llegar allá a pesar de que en el ejército y en la policía nos dijeron que nos sugirieron no ir. por esa falta pues de autoridad, porque hubo una fuente de bastante confianza que ya ha ido a la zona y que podía ir a la zona sin problema. Entonces con ese acompañamiento pues pudimos ir, pudimos observar, fue una reportería muy discreta, de muy pocas horas, pero que evidencia esa, ese poderío que tienen ahí en esa zona del sur de Córdoba y que también ya denunció la Defensoría del Pueblo.
Pero muy valerosa de su parte. ¿No vio en algún momento que hubiera una situación de riesgo inminente, Laura?
Pues uno va con muchos nervios, Alejo, sobre todo cuando pasamos, el camino es muy difícil, el carreteable es supremamente difícil, solo pasan camionetas y había llovido además ese día. Cuando pasamos por el punto en el que la FARC le pusieron la bomba hace 2 años al camión que traía a los policías y mató a 7, en ese punto, pues sí, uno empieza como a preguntarse, bueno, ¿será que mejor nos devolvemos? Pero yo creo que me sentía bien con la fuente que era de confianza, que era conocedora de la zona, y eso nos permitió llegar a conocer de primera mano los testimonios de las personas que han visto a los hombres con estos brazaletes del ELN, que dicen que se van a quedar ahora con ese espacio que tenía la FARC en las estribaciones del Nube de Paramillo. Y yo creo que eso era supremamente importante, entonces por fortuna pues todo salió bien y pudimos contar la historia.
No, y Laura, permítame decirles, es una reportera innata con sangre caliente y la adrenalina desde luego siempre funciona en aras de poder testimoniar esta situación que está ocurriendo en estas zonas. Pero hay otra también que usted me comentaba fuera de micrófonos que tuvo ocasión de recorrer y es la serranía del Perijá, que además también tiene allí presencia indígena. ¿Qué pudo encontrar allí?
Sí, Alejo, nos fuimos a la vereda Los Encantos, eso es en la serranía de Perijá, en el departamento del Cesar, municipio de La Paz. Ahí iba a quedar otro sitio de concentración de la FARC. Queríamos ver cómo recibían las personas el anuncio del acuerdo final. Llegamos ahí y nos encontramos con otra particularidad que te digo que evidencia las complejidades del aterrizaje de los acuerdos, y es que ahí en esa parte de la serranía del Perijá se presencia la comunidad indígena de los Yupa, y ellos han puesto una acción de tutela porque para exigir al gobierno una consulta previa, porque dicen que no les consultaron el sitio de concentración que va a quedar ahí y que ellos han sido, digamos, los habitantes y los dueños históricos de la serranía del Perijá, que ahí tienen su territorio ancestral, sus lugares sagrados, y se sienten atropellados con eso del sitio de concentración de la guerrilla. Ellos han sido víctimas de la guerrilla, han sido víctimas de los paramilitares, han sido víctimas del abandono estatal y están exigiendo eso. Y amenazan, además, son unos 12.000 indígenas, dicen ser unos 12.000 porque no existe un censo oficial, amenazan con irse, desplazarse masivamente a varias capitales del Caribe, como Santa Marta y como Valledupar, si no les hacen la consulta previa, para la cual obviamente pues ya no hay tiempo. Entonces, esa es una situación que yo digo que es como una olla a presión, que habrá que ver cómo termina. El pueblo Yupa tiene unos argumentos, aunque el sitio de concentración, digamos la vereda como tal, ahí no hace presencia la comunidad indígena Yupa, sus resguardos están a varios kilómetros de ahí, sin embargo ellos dicen que se van a sentir afectados y sobre todo tienen mucho temor de que pueda pasar. Sentí que sobre todo demandan explicación estatal de qué es lo que va a pasar con ellos y qué va a pasar después de los 6 meses del sitio de concentración con la guerrilla.
Una preocupación permanente que tienen en estas regiones. ¿Hacia dónde va a continuar con este recorrido, Laura?
Bueno, ahorita después de lo de Chalán hay que esperar la firma y seguir visitando. Por fortuna periodística tenemos 3 sitios de concentración en el Caribe. Tenemos la región Montemariana que nos da una cantidad de historias y pues seguir mirando a lejos cómo aterrizan los acuerdos de paz, no solo pues en el Caribe, sino la silla lo está mirando como en todo el país. En la silla santandereana ahorita una compañera está en el Catatumbo contando el difícil aterrizaje de la paz ahí, los retos, como que dicen las víctimas, cómo están las personas, y la idea es esa, evidenciar pues todos esos puntos.
Laura, pues permítame felicitarla por ese trabajo que viene haciendo, esa reportería. Aquí, lo decíamos al principio, es fundamental el papel de los medios de comunicación en este proceso del posconflicto, porque hay otros actores evidentemente armados más allá de las FARC, y la idea pues es que no volvamos a repetir esos hechos de violencia, las masacres, los desplazamientos, el terror que se sembró en gran parte del país, y allí pues tenemos que estar ayudando, acompañando a las comunidades y haciéndolas alertas respectivas para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Y sobre todo, pues ese proceso también de reconstrucción de la memoria a partir de estos hechos de violencia, donde las FARC pues fueron las protagonistas en los últimos 50 años. Laura, gracias por acompañarnos en esta noche en Voces RCN y por contarnos esas historias. Vamos a estar muy atentos a la lectura de La Silla Vacía para poder encontrar allí las crónicas y los reportajes que usted ha podido ir consignando.
Muchísimas gracias a ti, Alejo, a todos en la mesa y a todos los oyentes, mil gracias.
Y también la invitación para que nos escuchen este domingo con el especial que vamos a tener de las FARC, el fin de una historia de violencia, que también busca reconstruir la memoria histórica de estos últimos 50 años de violencia. Algunos de los capítulos, sin duda, dolorosos que vivimos, que se inscribieron en la memoria colectiva, no podemos, desde luego, en una hora contar todo lo que sucedió, pero tratamos de hacer una reconstrucción juiciosa de algunos de estos hechos, los ítems que han marcado los diferentes procesos de paz y desde luego los diferentes estadios que se vivieron en la negociación que está finalizando con el gobierno nacional y que concluirá con la firma del proceso de paz en Cartagena este lunes, y donde tendremos todo el cubrimiento especial de RCN Radio, que en la cabeza de Yolanda Ruiz, la directora del servicio informativo. Allí también va a estar Juan Carlos Iragorri, Lucía Benavente y el equipo de periodistas de RCN Radio, muy atentos para llevarle los detalles de esta trascendental decisión, la firma del proceso de paz en un hecho histórico que va a vivir el país el próximo lunes. Laura, finalmente la dejamos descansar, un abrazo.
Un abrazo, Alejo, gracias.
Y a ustedes también gracias por estar en la compañía de Voces RCN. Nos reencontramos el lunes, pero a partir de las 4 de la tarde, cuando vamos a tener esta transmisión especial en cabeza de Yolanda Ruiz, Juan Carlos Iragorri y todos los periodistas apostados en la ciudad de Cartagena. Un feliz fin de semana para todos. Esto es RCN Radio, nuestra radio. Ya viene Líderes RCN.